Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declara el toque de queda en el centro de la ciudad tras varios días de disturbios. La policía de Los Ángeles realiza múltiples arrestos durante el toque de queda nocturno impuesto por las protestas en la ciudad. Detienen a diversas personas tras los saqueos de tiendas en medio de los disturbios en el centro de Los Ángeles. Acusan a un hombre de lanzar piedras a vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y herir a un agente en Paramount. Encuentran el cadáver de un hombre en una acera del centro de Los Ángeles, cerca de los negocios saqueados. Una corte de apelaciones de Estados Unidos autoriza a Trump a mantener su política de aranceles mientras sigue el litigio sobre su legalidad. Asesinadas a tiros, mueren 10 personas en una escuela de Austria. Casi todos eran estudiantes, el pistolero era un exalumno. Tras una crisis política en Israel, el Parlamento debatirá hoy la destitución del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los operativos de ICE y otras agencias federales causan graves daños a la economía de Los Ángeles, nos cuenta Miguel Medina. Con el gran triunfo de la selección mexicana y todos los resultados de la fecha FIFA de ayer, llega el segmento deportivo de Omar Varona. Ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Nuevamente, buenos días, gracias por tu preferencia. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es miércoles 11 de junio, es la semana número 24. Van 162 días transcurridos y faltan 203 días para finalizar el año 2025 que corre. Vamos a saludar rápidamente al buen Andrés Maquiavelo, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Eduardo, buenos días. Muy buenos días también a nuestros oyentes. Pues lamentablemente estamos casi por cumplir una semana de violencia en Los Ángeles. Ajá. Y cada día vemos que va ascendiendo esta escala de violencia. Sí. Y junto con eso nos trae una serie de términos y de datos que debemos de aprender y comprender para saber en qué escenario nos estamos moviendo. Ajá. Hace unos días les conté sobre lo que es la Guardia Nacional, cómo es que se invoca sus servicios, cómo que desde 1965 un gobierno federal no había pasado por encima de un gobierno estatal, y cómo es el caso de ahora. Hoy hay un nuevo término que queríamos tratar que se llama el toque de queda.
Okay.
Es una medida que restringe la movilidad de los ciudadanos en un espacio y tiempo determinados. Se trata de una medida de tipo legal cuyo objetivo es mantener el orden público y la seguridad de la población. Su cumplimiento es supervisado ya sea por las fuerzas de seguridad como la policía, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en este caso. Uh-huh. Cuando un gobierno decreta un toque de queda, exige a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y circulen solo por ciertos lugares y en horarios determinados. Pero hay una formalidad que tiene que cumplir el toque de queda. Primero, que tiene que hacerse público y oficial con debida antelación, cosa que sí se ha hecho, y establecer la razón, como emergencia de seguridad, disturbios, pandemias, entre otras cosas. Sí. Se tiene que establecer un horario, en este caso se ha establecido de 8 de la noche a 6 de la mañana. Deben haber excepciones, gente que necesita transitar en esa zona obligatoriamente, ya sea porque vive ahí o porque tiene una labor que cumplir a pesar del toque de queda, ¿no? Uh-huh. La gente de prensa como nosotros, uh-huh, tenemos que estar exentos a eso para poder informar a la opinión pública. Uh-huh. Sí. ¿no? Se tiene que establecer quiénes van a mantener ese control, se tiene que establecer qué sanciones habrían en casos de no cumplirla y principalmente se debería de tener una duración. En este caso, no se sabe todavía cuánto tiempo va a durar. Pero todo esto no nos deja de hacer acordarnos de las épocas de 1992, ajá, cuando se grabó un video de una golpiza a un ciudadano afroamericano, uh-huh, Rodney King, y en el juicio a cuatro policías blancos, el día 29 de abril de 1992, cuando se le dio libertad después de una golpiza que fue brutal y fue filmada y difundida en todos los medios, ¿no? Se levantó la ciudad de Los Ángeles en protesta. Uh-huh. En ese tiempo, el presidente George W. Bush utilizó la ley de insurrección para llamar a la Guardia Nacional tras la solicitud del alcalde de ese tiempo, Tom Bradley, uh-huh, y del gobernador Pete Wilson. Uh-huh. Esto generó una semana de violencia, convirtiéndose en los disturbios más mortales en la historia de Estados Unidos. Cientos de negocios fueron saqueados, bloques enteros de casas y tiendas fueron incendiadas. Más de 60 personas murieron en tiroteos y en actos de violencia, principalmente en el sur de Los Ángeles, okay, un área con una población mayoritariamente negra en ese momento. Uh-huh. Ese levantamiento de 1992 tomó por sorpresa a muchos, incluidos al Departamento de Policía de Los Ángeles. Además de la frustración que sufrió la raza negra, algunas de las personas dirigieron sus iras hacia comerciantes coreanos que poseían muchas tiendas en el lugar. Los residentes negros de la época sentían de que los coreanos los trataban a ellos como ladrones, no como clientes.
Ah, okay.
Entonces, a la hora que ellos quisieron protestar, su furia la desataron contra los coreanos.
Uy, okay.
Saquearon sus negocios, incendiaron sus propiedades y los coreanos empezaron a repeler el ataque, con armas. Uh-huh. Entonces, okay, de ahí se origina la matanza. Felizmente, de ese 1992 sirvió para que Los Ángeles tenga una gestión de crisis de emergencias mucho mayor, uh-huh, y que creen los expertos de que ha hecho de que hoy en día no haya ese nivel de violencia que hubo en el 92.
Okay.
Yo recuerdo situaciones muy... Acababa de llegar yo a Estados Unidos de visita a mi hermana y del aeropuerto fuimos a la casa y me dice, quédate viendo televisión un momento mientras los chicos salen del colegio y lo vamos a recoger. Entonces, cuando yo prendo el televisor y empiezo a ver los saqueos, no sabía si era realidad o era una película, era algo. Uh-huh. Porque uno recuerda, y en mi país han habido esos, yo te conté que en 1975 hubo unos saqueos en Lima, sí, impresionantes.
Sí, sí, sí.
Pero verlos acá y en televisión, en vivo, fue realmente impactante.
Claro.
Entonces, tenemos que recordar esas etapas, uh-huh, tenemos que ver lo violento que fue, ¿y qué cosas no se pueden repetir? Porque no solamente en vidas humanas, sino el derecho a la propiedad no puede ser vulnerado. Más aún cuando es pública, ¿no? Porque muchos, hoy vemos con consternación patrulleros enteros, autos destruidos, propiedad pública violentada,
sí,
y eso es...
Trenes grafiteados,
los trenes,
ajá, edificios, claro, federales aquí en el centro, con graffiti, sí, sí, terrible, ¿no?
Sí, sí. Lamentablemente, siempre es mi lema, uh-huh, hay que acordarnos de la historia, ¿no?
Hay que recordarla.
Sí, hay que recordarla y no permitir que vuelva a suceder los errores y si hubieron cosas buenas en la historia, pues repetirlas, ¿no?
Uh-huh, claro. Híjole.
Bueno, ¿tú estabas acá en esa época?
No, me tocó verlo todo por televisión y se veía, era increíble, ¿no? O sea, era increíble, pero creo que la conclusión del mundo entero, porque obviamente esto le dio la vuelta al mundo entero, era, no puedes, y lo siguen haciendo, no puedes pasar por alto la arbitrariedad de la autoridad. Sí, tiene la autoridad, correcto, sí, pero es la autoridad, no el abuso de la autoridad. Uh-huh. Y no puedes poner en manos de alguien con un criterio inestable o desequilibrado la justicia, ¿no? Y yo creo, Andrés, que en muchos casos la gente de los jurados actúa con miedo a la policía. Es tan solo un punto de vista. Uh-huh. Yo creo, es lo que yo creo. eso fue una lección muy grande para el mundo entero.
En fin, acatar el toque de queda y esperar que esta situación mejore aquí en Los Ángeles.
Ojalá que sí, Andrés. Gracias. Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se te haga tarde. Vamos a las noticias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró ayer martes un estado de emergencia local y anunció la imposición de un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad. La medida responde a varios días consecutivos de disturbios, actos de vandalismo y saqueos registrados en el corazón de la segunda urbe más poblada de Estados Unidos. Esta restricción nocturna, que se aplicará de 8 de la noche a 6 de la mañana, busca contener las protestas que han surgido en las últimas noches y que en algunos casos escalaron a episodios de violencia. Si no vive ni trabaja en el centro de Los Ángeles, evite la zona. Las fuerzas del orden arrestarán a quienes incumplan el toque de queda y serán procesados, añadió la alcaldesa. Los recientes disturbios han afectado a múltiples negocios y edificios públicos, provocando una respuesta reforzada por parte de la policía local y de unidades de emergencia. Ojo con esto, ahí, por ejemplo, como es una orden local, quien actúa pues es la policía local, el LAPD, ¿no? El LAPD, y en caso de carteras, pues el CHP, el California Highway Patrol, no tiene nada que ver la Guardia Nacional. Esta se está respondiendo en estos momentos a órdenes federales del presidente Trump. Hay dos autoridades mandando gente para que guarde o resguarde el orden. Una situación súper interesante. El toque de queda estará vigente entre la autopista Golden State, que es la carretera 5, y la autopista Harbor, que es la 110, y desde la autopista Santa Mónica, la 10, hasta la intersección de Arroyo Seco, la 110 Parkway y la Golden State, declaró Valls durante una conferencia de prensa. Un cuadrante bastante amplio, ¿no?, en el mero centro de la ciudad de Los Ángeles. Creo que quedamos como a 5 cuadras afuera, ¿no? Más o menos, muy cerquita. Estamos aquí en el 1925, ¿sí? Uh-huh. 1925 de la Wilshire Boulevard, muy cerca, pues, de este cuadrante. Hay quien lo considera básicamente el centro de Los Ángeles, pero estamos unas cuadritas ahí afuera, a una cuadra del Parque MacArthur. El toque de queda afectará aproximadamente 100,000 personas, una fracción mínima de los cerca de 4 millones de habitantes de Los Ángeles. A pesar de la orden, Jim McDonald, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, aclaró recientemente quiénes son las personas que estarán exentas al nuevo toque de queda, entre ellas los residentes dentro del área designada. O sea, si usted vive ahí, pues bueno, no se preocupe, va a poder entrar y salir, desde luego con cuidado. Personas sin hogar, vagabundos, qué caray. Qué caray. O sea, ¿pero por qué? Bueno, medios acreditados, o sea, nosotros, ¿no?, medios de comunicación, la justificación para el que vive es que vive ahí. La justificación para el medio de comunicación, estamos reportando, estamos informando. Personal de seguridad, obviamente, y de emergencias, obviamente, ellos tienen que trabajar ahí. Personas sin hogar, me llama la atención. No debería, digo yo, ¿verdad? Pero yo no soy McDonald's. Bueno, aquellos que no sean considerados exentos y violen el toque de queda estarán sujetos a arresto, dice el jefe de la policía. Y continuando con el tema de los uniformados, la policía de Los Ángeles realizó múltiples arrestos anoche, tras la entrada en vigor de un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, mientras continuaban por quinto día consecutivo las protestas contra la política migratoria. Las manifestaciones, que comenzaron desde el viernes, derivando en saqueos y actos de vandalismo, lo que llevó al gobierno federal a desplegar tropas militares en la zona, una medida rechazada por las autoridades estatales. Varios grupos continúan congregándose en la calle 1 entre la Spring y la Alameda, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, el LAPD, pues, en su cuenta oficial de X. Esos grupos están siendo abordados y están iniciando arrestos masivos, según Los Angeles Times. Al menos 25 personas fueron arrestadas el martes por la noche por violar la orden de permanecer en casa, y se esperaba que la cifra aumentara a medida que los agentes retirasen a los manifestantes restantes. El toque de queda, ya dijimos, va a estar de 8 de la noche a 6 de la mañana. O sea, en 45 minutos se termina. Y es la primera vez en mucho tiempo, ¿no? los agentes apoyados por unidades montadas y vehículos blindados comenzaron a detener a manifestantes poco después de que la medida entrara en vigor. Durante los últimos días, manifestantes se bloquearon calles, incendiaron fogatas, lanzaron objetos y atacaron comercios. Según la policía, 23 negocios fueron saqueados el lunes por la noche y más de 500 personas fueron detenidas desde el inicio de las movilizaciones. Le fue re mal a una tienda de Mac, ¿no? Una tienda de computadoras. Y no nomás a ellos, a muchos, ¿no? Pero llama la atención Mac porque lo que venden es carísimo, ¿no? Una computadora, ¿cuánto te cuesta? Una Mac, una computadora, una PC sale cara, una Mac te vale 3-4 veces, ¿no? Bueno. Por cierto, ayer recibí un correo electrónico y un mensaje también por WhatsApp de un grupo al que pertenezco, de líderes comunitarios, y pertenezco en dos sentidos, como periodista y como líder comunitario. Yo aquí he comentado que hace algunos años fui presidente de la Federación de los Sonorenses y continúo colaborando con ese grupo. Soy el subsecretario, ¿no? Entonces, le he mandado un mensaje diciendo que había un tipo entre uno de los disturbios más llamativos que hubo ahí, en donde lo quemaron los taxis, eso, que había un tipo parado sobre un carro, ¿no? Y este tipo traía una máscara y estaba ondeando la bandera de México. No traía camisa, me parece. Pero no traía máscara, pues de eso estoy seguro. Traía máscara y ondeaba la bandera de México. Había una chica cercana a este grupo de Colefón, colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas, que estaba proveyendo agua a gente ahí que tenía ya mucho rato asoleándose. Y dice que la persona se acercó y ella le dio agua y estaba ahí cerca, y cuando el tipo empezó a hablar, no hablaba español, no hablaba inglés, y se dirigió en una lengua que a ella le pareció podría ser arábiga, ¿no? Entonces, pues ojo con eso. O sea, es un mensaje que mandaron y que parece ser que están mandando a las autoridades también, junto con fotografías para identificar a la persona. Y esto llama la atención, ¿no? Son lo que llaman agitadores. Gente que está aprovechando la ocasión y la situación para crear más caos, ¿no? Para crear más caos. Y ponerle además una etiqueta a gente que no lo merece, ¿no? O una etiqueta que es indebida. En fin, lo merezcan o no. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council.
Necesito que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres. Si no me puedes querer, di francamente. No lastimes.
tráfico y clima.
Hola, muy buenos días. Feliz miércoles 11 de junio. Nosotros vamos a revisar cómo están las temperaturas para el día de hoy. Hoy, 11 de junio, miércoles, ombliguito de semana. Pues les cuento que en estos momentos se registran temperaturas de 61 grados para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima esté en los 60 y la máxima alcance los 78 grados. Vamos a tener nubes bajas y nieblas por la mañana y niebla por la mañana y luego parcialmente nublado. Se prevén vientos de hasta 4 millas por hora. En la noche, el clima en Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 70 grados, mayormente despejado por la noche con zonas de nubes bajas y nieblas. Les cuento que el sur de California va a tener otro día cálido, que es hoy miércoles, a medida que las temperaturas continúan subiendo hacia el fin de semana. Les cuento que en las zonas desérticas para el día de hoy, la máxima alcanzará los 100 grados, mientras que la mínima será de 66. Actualmente no tenemos alertas meteorológicas, pero entonces, ¿qué les parece si vamos a revisar en estos momentos qué pasa en las autopistas? Les cuento que en estos momentos en la autopista 101 se reporta un vehículo averiado que está bloqueando el carril central, autopista 101 Norte en conexión con la autopista 110. Por otro lado, nos reportan varias protestas, esto en la autopista 101 Norte en la calle Spring. También tenemos protestas en la autopista 101 Sur. Entonces, para todas las personas que están en la autopista, que tienen que pasar por la autopista 101, por favor, para que prevengan estos inconvenientes que se están reportando en estos momentos. Hay varias rampas de salida cerradas debido a que se han tomado la autopista 101. Entonces, por favor, verifiquen, salgan con tiempo de sus casas para que puedan llegar a tiempo a sus trabajos o a donde tengan que llegar. Recuerden, como siempre, evitar las distracciones al volante y, pues, la vida es un viaje y vamos a viajar seguros. Así que los dejo con más información con Eduardo Lancas.
No, pero tengo una pregunta.
Adelante.
Entonces, ¿ya hay actividad de protestas en la carretera?
Correcto.
Antes de las 6 de la mañana. El toque de queda se acaba a las 6 de la mañana.
Sí, entonces, pero ya se
están rompiendo el toque de queda.
Correcto. Estos momentos, en la autopista 101, ya hay varias manifestaciones. Entonces, por favor, los que tengan que pasar por ahí, mucho cuidado.
Gracias, Diego.
Bueno, a ustedes y feliz ombligo de semana.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 25 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa a través de Radio Visión Latina, KWIZ 96.7 FM para todo el sur de California, con un transmisor de alta potencia en la ciudad de Santana, condado de Orange, y también esto a través del aire, desde luego, y a través de las redes sociales por Facebook, a toda la gente que nos sintoniza, a través de estos dos métodos, pues gracias, un saludo muy cordial y gracias especialmente porque los miércoles tenemos una participación que es la estelar, diría yo, en todas, ¿no? Pero esta es muy esperada, escuchar al maestro de periodistas, Miguel Medina. Querido Miguel, buenos días, ¿cómo estás, hermano?
Muy triste, Eduardo, estoy muy triste.
Cuéntanos.
Hoy sí, yo creo que todos estamos tristes en esta ciudad que está en estado de sitio, ¿verdad? Sin ningún motivo. Y estoy triste porque todo eso está causando muchos problemas para muchos de nosotros. Fíjate que hay un instituto que se llama el Migration Policy Institute, que es la institución que estudia el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos y estima que, ¿verdad?, aquí en California, pues tenemos cuando menos 10 millones o más de indocumentados y migrantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, su presencia, ¿verdad? Más importante se destaca en California, en donde se estima residen, te digo, bueno, no hay un número exacto porque uh-huh. no hay un censo exacto porque claro, los indocumentados no se cuentan, ¿verdad? Claro, pero de que somos millones, ¿verdad?
Sí, claro.
Aquí, ¿verdad? Uh-huh. Luego en Texas, en Illinois, en Florida, en Nueva York, en Arizona, en Georgia, en Washington y Utah, sí, también guardan una enorme cantidad de migrantes mexicanos y latinoamericanos, ¿verdad? Que sostienen con su trabajo una importante diversidad de industrias, desde la manufactura de miles de productos hasta la mano de obra al turismo y a la industria alimenticia, tú lo sabes y yo lo sé, ¿verdad? Esto se está viendo totalmente descarrilado en lo normal, ¿no? La presión está insospechada e innecesaria que se está generando contra nosotros en este momento, está produciendo graves consecuencias sociales y económicas, tanto para Estados Unidos como para México y Latinoamérica. Las violentas redadas que hemos observado, tú las has visto en la televisión, ¿verdad?
Sí, sí.
En las últimas semanas, ¿verdad? A lo largo y ancho del país, porque no nomás han sido aquí. Hay otra ciudad muy afectada que es Minneapolis, en Minnesota, también es una ciudad santuario, uh-huh. y la tienen también bajo el sitio, ¿no? Pues esto ha generado un gran temor que mantiene prácticamente a los indocumentados y a la gente escondida en sus lugares y en sus hogares a donde llegan a refugiarse después del trabajo, que además los presiona, ¿verdad? Y además muchos de ellos están fallando a él. Uh-huh. Y como consecuencia de esta incertidumbre, ¿verdad? Están dejando de enviar dinero.
Claro. Claro.
A sus familias y en sus lugares de origen, o sea, por lo menos están reduciendo los montos de sus remesas. Una de las razones, quizá la más importante, la suspensión de estos envíos, Eduardo, es que temen ser identificados y localizados por las autoridades por medio de los registros de las remesas, fíjate.
Okay.
Otra que no encuentran trabajo debido a la presión que los empleadores están sintiendo por parte de las autoridades gubernamentales, y pues también el trabajo está siendo escaso y se deriva, ¿verdad?, de la inseguridad económica que está, esta presión ha proporcionado. Están guardando lo más que pueden para afrontar cualquier contingencia, ¿verdad?, que les pueda acarrear si son apresados por ICE y sus familiares quedan desprotegidos.
Okay.
Muchos de ellos llevaban a cabo hasta 3 transacciones, fíjate, mensuales en sus hogares, a sus lugares
de origen.
Y generalmente la gente tiene su lugarcito de confianza donde lograban las mejores condiciones de cambio. Ya ves que hay que buscarle, ¿no?
Sí, sí, claro.
Por el dólar de su trabajo, ¿no?
Claro.
Los días de pago en las agencias autorizadas por los envíos se congregaban hasta 7-8 personas en fila, ¿verdad? En cualquier hora del día. Situación que ha variado, según pudimos comprobar personalmente, y muestra de que la gente no está ahí formándose, no está mandando. Estos migrantes, es que es mi medidor de
tiempo.
De la sangre.
Ah, ok, no te preocupes, adelante.
Me subió el azúcar, perdón.
Yeah.
Pero te digo, en los días de pago autorizados, mandaban ese dinero, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estos migrantes están catalogados en primera y segunda y tercera generación, siendo la primera los nacidos en México, la segunda nacido en Estados Unidos, y la tercera descendientes de estos dos, pero que se identifican también como mexicanos,
claro,
¿verdad?
Sí.
por lo que muchos de ellos tienen enviados recursos hasta por lo, o sea, tienen enviados recursos hasta 50 años, hace 50 años que mandan dinero a México. Muchos de ellos no se han olvidado de la llamada ley, te acordarás tú, 187, que ejecutó el gobernador Pete Wilson, quien aquel entonces castigaba a los migrantes indocumentados con la negación de acceso a cualquier protección social, atención médica y hasta acceso a la educación. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro, claro.
Sí. Otros opinan que el sueño americano ya no existe más para ellos y se ven presionados no solo por ICE, sino por las rentas que cada día son más caras y perseguidos y humillados solo por tratar de encontrar un empleo y una posición del sueño americano. Claro. Sus olvidos ahora en peligro de ser castigados por un impuesto agregado a lo que se paga ya por concepto de empleo, servicios médicos y otros de derrama por ropa, comida, compras de gasolina, pagos de energía y gas y otros, ahora deberán pagar un 3.5% más por concepto de envío de remesas a sus familiares, que ya se está aplicando, situación que está propiciando que se suspendan sus envíos, ¿verdad? Las consecuencias serán inmediatas, los hijos en sus estados dejarán de recibir el apoyo para la alimentación, para la educación, para la ropa, en fin. Otras consecuencias serán que suspenderán sus obras de construcción, de inversión en el campo, en siembras y cosechas, y en una variedad de pequeñas industrias que estos recursos generan, ¿verdad? Aquí los menores están evitando ir a sus escuelas, aquí, ¿verdad? En este, alrededor de Los Ángeles, a pesar de que el superintendente de educación, te habrás enterado, ha mostrado su apoyo y su descontento en contra de estas persecuciones infundadas y apoyadas por una ley de más de 100 años que ha sido despertada por la administración actual. Las amas de casa locales están suspendiendo sus visitas a los supermercados, Eduardo, y en regiones dependientes de estos trabajadores, estos empresarios empiezan a sufrir reducciones, sus ventas, y próximamente pérdidas sustanciales, ¿verdad? Esta persecución que comparan con la que sufrieron los judíos bajo la administración nazi en Europa, los está obligando a acudir a grupos de apoyo como el que me describieron de redes sociales para que quienes no cuentan con instancia legal, les auxilien en sus compras. O sea, van y compran por ellos, ¿no? Los arrendadores del departamento los están presionando para que dejen las viviendas si no se presentan los documentos válidos como el seguro social que sirve de identidad comprobada para millones de gentes aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Una de las industrias que se ven más afectadas es la de los restaurantes, que utilizan los migrantes ya sea en días de trabajo o en sus días libres, ¿verdad? Ajá. Y como se han escuchado redadas en estos lugares, ya no los frecuentan y muchos han cerrado o están por cerrar sus puertas, ¿sí? La semana pasada, en una redada en el estado de Nueva York, ICE llegó a un predio en donde se estaba construyendo un rascacielos y apresó a 100 trabajadores. 100 trabajadores y los envió a un centro de detención donde supuestamente, ¿verdad?, van a ser deportados. La consecuencia de esto es que se mide económicamente, será quién ahora va a levantar la construcción, Eduardo. 100 familias han quedado desprotegidas ahí, solamente ahí, porque seguramente estos hombres sostenían a sus familias, ¿verdad?, aquí o allá, ¿sí? Ellos seguramente también consumían servicios de restaurantes, tiendas, farmacias y otros servicios aledaños a su centro de trabajo que ya no van a contar con su gasto. ¿Sí? En la opinión de líderes de la comunidad hispana en todos Estados Unidos es que no cabe duda alguna, ¿verdad?, de que no se está deteniendo a narcotraficantes ni delincuentes. Lo que se está percibiendo es una persecución a trabajadores inocentes, hombres y mujeres que están siendo separados de sus familias por una administración racista, excluyente y perversa, que seguramente se va a arrepentir de sus acciones muy pronto. Y por cierto, te digo, este sábado 14 de junio se va a ver muy complicado para la democracia. La organización que se llama No Kings anunció que para este fin de semana, en junio 14, habrá a lo largo y ancho del país 1,800 manifestaciones de repudio en el país. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno federal, el ejército y las autoridades locales de todos estos 1,800 lugares? La historia nos lo mostrará.
Uy, está tremendo. Ayer estaba viendo esa página de No Kings. Sí, la gente se está registrando, ¿no? Le están registrando los eventos como para persuadir a otros a animarse, ¿no? A protestar. Está muy interesante sí. El escenario, maestro.
Pues es muy triste y estamos viendo una situación que, por ejemplo, y esto te lo comento en vivo y directo, ¿verdad? Uh-huh. Yo estuve, tú también habrás vivido, perdón, lo de Chile, después lo de Videla, uh-huh, sí. Después lo de que fue diferente, pero muy parecido, ¿verdad? A lo que está sucediendo aquí, sí. a lo de Hugo Chávez, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Hubo situaciones en el pasado en el que estamos viendo exactamente la misma trayectoria. Para que un tirano ascienda al verdadero poder ilimitado y injusto en contra de comunidades, ¿verdad? Y ayer no sé si viste el discurso ahí con los soldados que dijo que nosotros éramos animales. Dice, animales tercermundistas. Fue muy triste. A mí me causó mucha tristeza y mucha depresión. No sé. Te digo, vamos a ver qué pasa, pero uh-huh. Esto se complica cada día más.
Sí, qué pena que se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero a ver, vamos a tomar un minuto. Me gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a lo que dijo la señora Cristina Oem, de que condenaba las palabras, la arenga de Claudia Sheinbaum para llamar al inmigrante a protestar, al mexicano, ¿no? A protestar. Y estaba yo viendo el video, y yo me lo recuerdo claramente a Claudia Sheinbaum con el brazo arriba, diciendo, vamos a protestar allá y acá. Y ahora, pues digo, se la chamaquearon, ¿eh? Por segunda vez, porque la primera vez fue con lo de, ¿cómo le hiciste para contener la inmigración? Con anuncios de televisión, y toma, el que le ponen aquí y allá, anuncios de televisión.
Bueno, mira, es que en realidad ella no tiene ningún derecho a incitar a la población que vive acá.
De acuerdo.
La población que vive acá es por su culpa, ¿sí? O sea, la gente que se viene para acá viene a buscar oportunidad de trabajo y de un lugar en la sociedad, porque en México, simple y sencillamente, ya no existe, uh-huh. Y además de que está totalmente amenazado por el narcotráfico, uh-huh. Por los cobros de piso, por toda la situación tan tremenda que tiene a México sojuzgado e inmerso en problemas que genera también otro grave problema social que es el narcotráfico. O sea que ella no debía de meterse, ¿no? Definitivamente en esto para acá. Ella que maneje todo lo que sea allá, pero aquí, y que no inste a la gente de acá, porque efectivamente sí, ella no tiene ningún derecho y se ve mal.
Pésimo. Bueno, y las consecuencias ahí están. Querido maestro Miguel Medina, como siempre, muchas gracias por esta participación.
Un placer a todos y no se depriman, yo estoy buscando no deprimirme, ¿verdad? Pero no se depriman, busquen salida, yo no sé, de alguna forma vamos a tener que superar este grave paso de la vida que tenemos.
Siempre salimos adelante, siempre hay una manera. Un abrazo, maestro.
Ojalá.
Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Suavecito, suavecito.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Marte, con la anotación
30-1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión Informativa.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros luego de la gran conversación con el maestro Miguel Medina. Es momento de escuchar el segmento deportivo más esperado del sur de California, en la voz de Omar Barona. Adelante, Omar.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya estamos llegando a la mitad de semana y tenemos que hablar del partido de la selección mexicana que ayer enfrentó a su similar de Turquía, 1-0 la victoria para el tricolor, una anotación solitaria de Orbelín Pineda al minuto 45 ya en la parte final del primer tiempo, un duelo en donde se vio mejora, sí se vio una mejoría con respecto al partido anterior contra Suiza que se perdió 4-2. Ahora esta victoria de 1-0 sí hubo mejoría, pero tampoco es que sea tan sustancial y quedan muchas dudas. También hay que mencionar que las alineaciones del partido, el caso de los Jiménez, tanto Santi como Raúl no fueron utilizados de inicio, entraron para los últimos 20-25 minutos del partido, le dieron la oportunidad a Sepúlveda, a Quiñones en ataque, Luis Ángel Malagón, el portero del América, regresó a la portería. Hubo cambios, Marcel Ruiz del Toluca, del equipo campeón, junto con Alexis Vega. Yo creo que ahí Javier Aguirre aprovechó justamente la buena sintonía que tienen estos dos jugadores del Toluca para poderlos alinear. Y bueno, un partido en donde la selección mexicana al menos va a trabajar de manera más tranquila, teniendo esta victoria a cuestas. En cuanto a las estadísticas se refiere, fíjate qué dato tan revelador. Remates a puerta por parte de Turquía, 17. Remates de México 6, pero remates a puerta, o sea que iban directamente al marco, 3 de México y solamente 1 del conjunto de Turquía. Turquía que dominó el partido, 59% de posesión, 41% para el caso de México. La precisión en los pases, ambos con un 86%. Mayor número de faltas para México, 13-9, así es que pues un partido en donde tiros de esquina, por ejemplo, 10 tiros de esquina de Turquía, ninguno de la selección mexicana. Entonces, pues ahí está, todo listo para que el próximo sábado México debute en la Copa Oro contra República Dominicana, así es que el balance de esta mini preparación de dos partidos, una derrota, una victoria, 3 goles a favor, 4 goles en contra. Estados Unidos también el día de ayer tuvo participación y enfrentó a Suiza. Suiza que los golea 4-0. Suiza que pues en teoría da miedo, le mete 4-2 a México, le mete 4-0 a Estados Unidos. Y Suiza que no vino a pasear al continente americano, teniendo un par de buenos resultados. Los turcos también lo hicieron bastante bien, bastante leales, bastante honestos, bastante bien parados en la cancha, vinieron a ganar y vinieron a hacer un buen trabajo, no les alcanzó, pero bueno, ahí está la situación. Hablemos de Sudamérica porque el día de ayer también hubo eliminatoria, el caso de Bolivia y Chile, 2-0 la victoria de Bolivia. Bolivia se mete de lleno en la pelea por el boleto para el repechaje. El caso de Chile ya automáticamente y de manera matemática ya está fuera de la Copa del Mundo del 2026. Uruguay da un paso importante también rumbo a la clasificación luego de vencer 2-0 a Venezuela. Venezuela que compromete su paso. En este momento tiene el boleto para el repechaje con un total de 18 unidades, pero Bolivia con su victoria llegó a 17. Entre esas dos selecciones, una va a ir al repechaje, la otra se va a quedar fuera de la Copa del Mundo. Argentina y Colombia empatan a un gol. Argentina que bueno, va viento en popa, ya está súper clasificado, tiene 10 puntos más que el segundo lugar. Y bueno, el equipo de Lionel Messi consigue este empate, tuvo que venir de atrás porque Colombia en el primer tiempo se había ido al frente. Y una situación para Colombia que se mantiene en la sexta plaza con 22 unidades, todavía tiene 4 de ventaja con respecto a Venezuela y 5 con respecto a Bolivia, así es que Colombia tendrá que cerrar de buena manera en las dos últimas fechas. Brasil le pega 1-0 a Paraguay, segundo partido para Carlo Ancelotti al frente del Scratch d'Oro, y Vinicius Junior, quien fuera su jugador en el Real Madrid, consigue la única anotación del partido. Y Paraguay, que con esta derrota de tercer lugar, se baja hasta el quinto sitio de la clasificación allá en Conmebol. Y finalmente Perú y Ecuador no se hicieron daño. La verdad es que creo que Ecuador sobrellevó un poco el partido, porque con este empate llega a 25 unidades, conserva la segunda plaza y ya amarra su boleto de manera matemática para la Copa del Mundo 2026. Argentina, Ecuador y Brasil ya están dentro. Uruguay, Paraguay están a un punto, literal, a un punto de 6 que van a disputar para poder clasificarse. Y Colombia, que también está ya en una posición bastante cómoda con una victoria o con 2 puntos más, estaría ya lográndolo. Venezuela y Bolivia son los que estarán peleando el último boleto vía playoff. Y Perú y Chile, pues un auténtico desastre lo que tuvieron en esta eliminatoria de Conmebol. Así es que lo que tenemos en materia deportiva en esta mañanita de miércoles. Y pues ya preparándonos, porque se viene el Mundial de Clubes, se viene la Copa Oro, se viene mucho fútbol. También la NBA estará ya terminando el fin de semana, a principios de la próxima semana las finales. Y pues gran fin de semana también en automovilismo. Lo vamos a estar platicando en próximos días. Eduardo, recibe un caluroso abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
También para ti un gran abrazo, querido Omar. Muchísimas gracias por este buen reporte, por estas noticias deportivas que son para los mexicanos alentadoras. Para los peruanos, como aquí Andrés, nada más se ríe al escuchar la palabra desastre. Pues sí, lamentablemente así es. Pero también, como decíamos un momento, todo en la vida es cíclico, ¿no? Y tiene que mejorar todo en la vida, incluida, por ejemplo, la situación del toque de queda aquí en Los Ángeles. Todo puede mejorar, todo debe mejorar, todo va a mejorar. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.